Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy lunes 17 de diciembre de 2018 a esta nueva edición del Zorri le hizo un programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, me acabo de dar cuenta que es nuestro último lunes en vivo de este año.
Pucha.
Bueno, es lo que hay.
Es lo que hay.
Después serán el 24 y el 31, que no haremos programas en
así
vivo.
Así es, así es.
Se llegó a un fin de año finalmente.
Se llegó. En algún momento tenía que llegar.
Eso pasa todos los años, mira. qué comentario tan pavote. Pero no es culpa de nuestros productores que uno haga estos comentarios. Ellos son Silvio Ferrer, Fernando Lapowski y Gustavo Lema y hacen su trabajo muy bien. Nosotros no. Y en la operación técnica, Fernando Salvatori tampoco puede ser considerado responsable.
Por supuesto no puede ser considerado responsable de ninguna manera.
De este delirio diletantista de fin de año. Hace algunos días, como todos saben, se hizo en Buenos Aires la cumbre del G20. Pocos días antes se hizo un encuentro internacional al que algunos consideraron un intento de hacer una contracumbre. Yo creo que ni siquiera estuvo muy sincronizada una cosa con la otra. Pero en todo caso se reunió un número muy importante de figuras políticas relevantes de América Latina y una gran cantidad de investigadores de ciencias sociales de diversos países bajo el paraguas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, una organización que agrupa centros de investigación de toda América Latina en ciencias sociales y que desde hace ya tiempo tiene una dirección académica con un fuerte sesgo ideológico, una dirección académica que se alinea con, ya a mí me da un poco de pudor decir que eso es de izquierda, pero con esa izquierda castrista, radical, o como me recordaba nuestro invitado hace unos instantes al decir de Sergio Ramírez, una izquierda jurásica. El tema de el título de ese encuentro fue Encuentro Internacional de Pensamiento Crítico, y en el marco de ese encuentro de pensamiento crítico hubo mesas de homenaje a la Revolución Cubana en sus 60 años de continuidad dictatorial, hubo elogios del régimen venezolano y del nicaragüense, hubo cosas un poco disparatadas a la hora de asociarlas con una reflexión crítica. Claro.
Sí, a veces el problema viene también, yo diría que yo matizaría una cuestión, me parece que Claxo tiene diferentes sensibilidades en su interior, como lo demuestra la última elección de Claxo, que básicamente no está marcada por ese camino, es decir, las nuevas autoridades de Claxo no tienen esa posición dentro de la izquierda.
Tenés toda la razón del mundo, esto es una herencia de la época de Atilio Borón en la, uh-huh, en la Secretaría y General.
Y por otro lado, el problema que yo identifico también, Ale, en esto que expresás respecto de Claxo, es que muchas veces esas sensibilidades vinculadas a la defensa de Venezuela, Cuba y este tipo, no van aparejadas de una defensa o de una defensa por igual de otras izquierdas, ¿no? Otras izquierdas que en general son desdeñadas como tibias, moderadas, así socialdemócratas, es, traidoras y todo ese tipo de cuestiones añadidas, ¿no?
Así es. Pero todas estas discusiones abren a una reflexión necesaria acerca de dos temas que se vinculan en esa escena, uh-huh, y que nosotros quisiéramos desbrozar un poco. Una es exactamente, uno de esos temas es exactamente el del título del encuentro. ¿Qué significa pensar críticamente? ¿Es posible pensar críticamente en el entorno público actual dominado por la subordinación a la opinión y bajo el imperio de redes que refuerzan conductas identitarias y tribales? ¿Cuál es la necesidad del pensamiento crítico para la salud de nuestras democracias? Y en una época de fuerte antiintelectualismo, ¿hay todavía un papel para los intelectuales? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos a la hora de invitar a Hugo Besetti. Hugo es profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. fue interventor y decano normalizador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en la transición democrática. Ha enseñado además en las universidades de San Luis, Tucumán, Rosario, en la de San Martín y en varias universidades del exterior, entre ellas Boston, Maryland y California. Hugo obtuvo el premio Conex en ensayo político y es autor de una gran cantidad de libros que indagan sobre, por un lado, la historia del psicoanálisis y de la psicología en Argentina, por otro lado, la historia de los derechos humanos y los modos de procesar la salida de la dictadura y la violencia. Uh-huh. Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Tratamos de hacer un panorama para situar al menos el inicio de esta conversación y las preguntas están planteadas. La primera, y me parece que es necesario retomarla, es ¿qué es pensar críticamente? Porque así como en el encuentro de Claxo hubo, y es cierto que no refleja todo Claxo, ni mucho menos, no refleja todo Claxo, ni mucho menos, y no refleja a las autoridades actuales de Claxo, así como en ese encuentro hubo esta, en mi opinión, contradicción tan manifiesta, también es cierto que el pensamiento crítico es muy denostado no solo desde esa izquierda jurásica, sino también desde círculos, por ejemplo, vinculados con el gobierno actual en Argentina. Alejandro Rosichner es alguien de formación filosófica que cuestiona permanentemente el pensamiento crítico como algo productivo, necesario.
Lo importante,
valioso,
es el optimismo, supuestamente, claro. ¿No?
Bueno, no conozco demasiado las opiniones de Alejandro Rosichner. Prefiero leer a su padre. Pero de cualquier manera, a ver, para poner algunas ideas de comienzo, ¿no? Yo diría, pensamiento crítico es un pensamiento que por un lado tiene una relación con el conocimiento. En ese sentido hay una tradición filosófica y nadie que se diga que forma parte de alguna formación filosófica puede desconocer que la crítica, entendida como la crítica que trata de ver cuáles son los límites de la razón, cuáles son los alcances de la razón, funda la filosofía moderna. Y eso va de Kant a Hegel, a Marx, en fin. Por lo tanto, ahí hay una relación con el conocimiento que también se despliega en el campo de la ciencia. Ahora, cuando uno dice pensamiento crítico, agrega otra cosa, que es el debate público. Es decir, uno podría decir que hay, entonces, un pensamiento crítico tiene esa doble referencia al conocimiento y a cierto nivel de fundamentación en lo que el conocimiento ha producido, y por otro lado al debate público, que es lo que no tienen las comunidades científicas o filosóficas, que en general validan entre sí sus propios resultados. Entonces, esta es una cuestión, y está bien que se ponga entonces, como lo pones vos en esa serie de preguntas, inmediatamente la relación con la función de los intelectuales, porque efectivamente los intelectuales, sería, o la función intelectual sería aquella que adquiere cierta legitimidad en un campo específico, particularmente si hablamos de pensamiento y su relación con la política, eso tiene que ver con las ciencias sociales, con las ciencias humanas, etcétera, pero al mismo tiempo está dispuesta a ir un poco más allá de aquello que está estrictamente validado en ese campo, para ponerlo en juego en los debates públicos, en los temas.
Animar el debate público con argumentos.
Con argumentos que no pueden sino sostenerse en algún nivel de elaboración y de validación en el campo del conocimiento. Si no, no sé. Digo, para que sea crítico y pensamiento, tiene que tener un poco, claro, de las dos cosas. Ahora, una condición de ello, y eso es una condición tanto en el terreno del conocimiento como en el terreno de la deliberación pública alrededor de ciertos temas, es la autonomía de esa función. Que las funciones intelectuales, lo que se considera el campo intelectual, construye sus propias normas de funcionamiento y en principio, digamos, tienden a funcionar con reglas que no pueden estar sometidas directamente al dictado de la autoridad, sea la autoridad del partido, sea la autoridad de la iglesia o sea la autoridad del Estado. Por supuesto, dicho esto, empieza la indagación o por lo menos el reconocimiento de la experiencia histórica. Esto funciona muy bien como un modelo ideal. En la práctica, los problemas ligados a la función autónoma del intelectual en relación a estos otros poderes que intentan, por así decir, intervenir sobre su propia producción, son históricamente recurrentes. Por lo tanto, no es que esto que pueda aparecer quizá de un modo, casi diría, paródico en alguna de las intervenciones que se han dado allí en Claxo no tengan antecedentes, ¿no?
Ahora, tomando un poco lo de Claxo como algo más que una anécdota, el sintagma pensamiento crítico parece haber adquirido un prestigio autónomo a tal punto de poder situarlo como título de un encuentro internacional,
sí,
en cuyo marco ocurren cosas muy diversas. Ocurre algo que es pura producción académica, que por tanto es pensamiento científico, no pensamiento crítico.
Uh-huh.
Ocurre intervenciones políticas e ideológicas, que tampoco son pensamiento crítico, pero todo bajo la protección de este paraguas que parece haberse convertido en un eslogan apto para ser de izquierda o que califica, jerarquiza a la izquierda en oposición a un pensamiento conservador al que se le atribuiría una propensión a satisfacer el statu quo, sobre todo intelectual, no
sí,
solamente...
Lo que pasa es que eso parte de la premisa de que cualquier pensamiento conservador no es crítico. Eso parte de la premisa de que pensar que Burke no era crítico.
Sí, sí, o que Oakeshott no...
O que Oakeshott no era crítico, totalmente.
Quiero decir, me parece que ahí hay una confusión, ¿no?
Ahí el tema es cuando se considera que crítica es simplemente la denuncia, en fin, crítica es considerada la discusión bajo la forma de las batallas, de la guerra. Te pongo un ejemplo para hablar de Claxo, que lo tengo a partir de testimonios de primera mano. Efectivamente, en Claxo recoge iniciativas de actividades, hubo muchas mesas de los propios centros de investigación, que incluso a veces centros de investigación que en los respectivos países no necesariamente concuerdan en sus posiciones en relación con los gobiernos respectivos. Digo, conozco el caso de Nicaragua. Entonces, una mesa, por lo menos una que me testimoniaron, estaba destinada a discutir la situación, la crisis en Nicaragua. Preparada con suficiente anticipación. Pueden imaginar que hay como 300 organizaciones.
Uh-huh. Claro.
Como que no son... Esos congresos no se organizan así tan rápidamente. Bueno, en esa mesa donde había algunos nicaragüenses que están en Nicaragua y otros que ya no están en Nicaragua, y eso les da una condición de autonomía y de libertad para decir las cosas, irrumpe un funcionario actual del elenco del orteguismo, que se llama Carlos Fonseca Terán, que es el hijo de Carlos Fonseca, el histórico,
sí, sí, el
líder,
histórico dirigente
muerto,
sandinista, claro,
muerto en el combate contra Somoza. Por lo tanto, alguien que lleva ese apellido, con ese apellido, impone su presencia en la mesa, donde no estaba prevista su participación, impone su presencia en la mesa, y se pelea con algunas de las intervenciones, y termina incluso peleándose con el público al grito de no pasarán, ¿no? Como si estuviera bajando de la Sierra Maestra. Uno puede decir, bueno, todo esto, les aclaro que todo esto, eso es un aspecto ventajoso de lo que se llama las redes sociales, todo eso está en YouTube, ¿no? Claro. Cualquiera que lo quiera, ponga, ¿no? Carlos Fonseca Terán, Claxo, Buenos Aires, y le va a aparecer
la situación.
Este señor como un energúmeno increpando. Y es interesante porque está increpando al público. Era el público el que, cuando él decía en Nicaragua no hay presos políticos, le decía, no, mire, fulano de tal es un estudiante. Era el público el que que conocía, digamos. Obviamente, si iba a esa mesa era porque conocían algo de lo que, y tenía interés en lo que allí se iba a discutir. El que le argumentaba en contra de lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, aspecto patético, jurásico, ¿no? digno del museo. Ahora, eso sucedió en noviembre, y dos semanas después, en Nicaragua sucede lo que hoy está en toda la plana de los diarios, es decir, una ofensiva que ha ilegalizado organizaciones de derechos humanos y que ha irrumpido de un modo violento sobre la oficina de Carlos Fernando Chamorro. Carlos Fernando Chamorro es el hijo de Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura somocista, y es el hijo de Violeta Chamorro, sí, que fue presidenta de Nicaragua.
Así es.
Y además dueño de la prensa, digamos, un diario que sigue saliendo.
Dueño del periódico.
Bueno, por lo tanto, alguien que durante todos estos años, de algún modo, fue respetado en sus iniciativas, es un periodista, tenía, digamos, un diario digital y un programa de cable, que hasta ahora, digamos, no se habían animado a intervenir, y está también los testimonios, y también hay registros, incluso imágenes en internet, del modo violento en que se operó sobre él. Entonces, ahí ya no alcanza con la calificación jurásica y museística, digamos. Esta violencia es peligrosa, digamos. Digamos, convertir la disidencia y la disidencia intelectual, sobre todo en momentos de crisis, y es evidente que hay una crisis de esa izquierda latinoamericana, yo diría totalitaria o de inspiración totalitaria, se ponen todavía más peligrosos y efectivamente es muy preocupante, así como lo fue en su momento y lo sigue siendo en Venezuela, la situación que se abre hoy en Nicaragua.
Ahora,
creo que lo que sucede es que a la palabra crítico se le debe añadir un asterisco en ese tipo de eventos que lleve a decir, bueno, crítico significa de izquierda y crítico significa con organicidad política a ciertas tendencias de la izquierda latinoamericana. Porque nosotros tendemos a pensar el pensamiento crítico como un pensamiento que se mueve, y esto es abre un melón que es un tema de discusión importante, a partir de la autonomía de los intelectuales. No digo de la independencia de los intelectuales, sí digo de la autonomía respecto de los gobiernos que mandan. Me parece que el libro de Tony Yatt sobre la responsabilidad de los intelectuales, en el cual toma tres ejemplos, que son tres ejemplos de pensadores críticos, que no son todos de izquierda, aunque algunos sí. Uno es Léon Blum, que de hecho fue presidente de Francia por el Partido Socialista. El otro es Raymond Aron, un reconocido liberal. Y el otro es Albert Camus, una persona que pasa de sus posiciones antifascistas a una defensa acérrima de la democracia, aún contra aquellos que habían sido antifascistas, pero Camus dice, son antifascistas pero no son antitotalitarios. Defienden uno de los totalitarismos. Sartre defiende el totalitarismo soviético. Entonces me parece que esto se mueve en ese tipo de campo, en el campo antagónico a este tipo de pensamiento. En la idea de que la idea de justificación política es una justificación política que viene a posteriori. Es decir, crítico con el neoliberalismo, crítico con la derecha. Ahora, no es crítico con aquello que no me gusta en lo mío, crítico con aquellas cuestiones de la izquierda que no me parecen bien. Me parece que tiene que ver con eso, que cuando dicen pensamiento crítico están queriendo decir otra cosa de la que entendemos acá.
Claro, yo creo, yo vuelvo a lo que decía antes, quiere decir, pensar la crítica bajo la forma de combate, de la lucha o de la guerra. Entonces, efectivamente, es sabido que en la situación de guerra uno define el enemigo y a partir de eso deriva de allí, digamos, sus posiciones y por lo tanto su disposición a dejar de lado los problemas que pueda haber con aquellos que no forman parte de esa contradicción principal. Y yo creo que ese es el tema. Y ese es el tema que aparece y muy palpablemente cuando se habla de derechos humanos, efectivamente. Entonces, denunciamos la violación de los derechos humanos allí donde esa violación se alinea, digamos así, con el combate y con la trinchera en la que estamos situados, pero nunca vamos a ver qué es lo que sucede en términos de violación de derechos de aquellos que están del lado nuestro de la trinchera, por así decirlo. Ahora, eso, insisto, es viejo, porque uno podría decir, que en realidad lo novedoso es estos juegos del lenguaje. Porque en los años 50, digamos, se hablaba de partidismo, ¿no? Se hablaba de partidismo. Los intelectuales eran intelectuales que debían someter su juicio y su práctica a las posiciones del partido, ¿no? No se hablaba de pensamiento crítico, no era mayormente el pensamiento crítico. O los derechos humanos, ¿no?
Claro, pero era sin eufemismo. ¿No? O sea, pero
entonces, hoy se abusa del eufemismo. Porque si esta reunión de Claxo hubiera sido hecha como una reunión para celebrar y discutir la actualidad y vigencia de las luchas latinoamericanas contra el imperialismo, lo diría, mira, por lo menos dicen lo que efectivamente quieren hacer, por lo menos en el nivel de la dirección.
Pero, ¿sí? ¿Por qué una tradición de izquierda, no todas las tradiciones de izquierda, pero una tradición de izquierda que ha sido desde el punto de vista político la más relevante, es la que produjo regímenes alineados consigo misma, etcétera? ¿Por qué esa tradición de izquierda, que es particularmente refractaria a la crítica, ha convertido la idea de pensamiento crítico en un eslogan autoelogioso? Quiero decir, ahí hay una contradicción, hay como una paradoja un poco excesiva, ¿no? ¿Por qué el pensamiento crítico no es algo que las tradiciones, no de esa izquierda radical, por qué esas otras tradiciones políticas o intelectuales no reivindican con el mismo énfasis?
Hay como, yo diría, es como una especie, como un resto, ¿no? Es decir, como un resto, porque efectivamente, si la tradición de izquierda más firme en términos intelectuales proviene del marxismo, viene de que hubo allí desde el origen mismo una relación directa, sí, con el mundo de las ideas, de los libros, de la investigación, ¿no? Es decir, quienes nos iniciábamos en la política, digamos, en las organizaciones marxistas en los años 60, teníamos que tener muchas bibliotecas e incluso buscar a ver quién tenía las, no sé si son 35 tomos de las obras de Lenin, sí, o cosas por el estilo. Entonces, ahora eso, tengo la impresión de que ninguno de estos sigue por ese camino, pero sin embargo, es cierto que queda algo, ¿no? Incluso en las experiencias del estalinismo. Uno puede decir, el modo como el estalinismo perseguía a los artistas, a los intelectuales, y se dedicaba a ver de qué modo la música, no sé, el formalismo en la música o en la poesía, ¿no? Es decir, estaba o no de acuerdo a las directivas que el partido daba sobre las luchas del momento, etcétera, muestran que a su modo, digamos, ese modo monstruoso y autoritario, le estaban dando un papel muy relevante a las batallas,
sí,
culturales.
Sí, sí, le subían, sí, el claro, precio a aquello que creían, ¿no?, que se lo querían bajar.
Cosa que para muchos, debo confesarlo, hacía que ese mundo comunista fuera más atractivo que el del socialismo, que siempre era más gris y opaco, y ahí no había grandes debates. Sí, claro. ¿No? ¿Me explico? Era algo que tenía que ver con la idea de que, como sea, allá había un reconocimiento de la importancia de las bueno, ideas. Ahora, mira, y quizá algo de eso queda, ¿no?
Tal es así, claro, el mundo del socialismo democrático fue aplacando un poco esos debates porque lo fue cerrando, básicamente, fue aceptando síntesis, fue aceptando la democracia, fue aceptando la libertad. Los grandes debates se dan desde Marx, pasando por todo lo que es el Partido Socialdemócrata Alemán, pero ya en la posguerra la mayor parte de los socialistas asumen todos unos criterios generales que comparten en ese sentido. Pero ahí es interesante otra noción que la planteaba Ale. La izquierda más radical, yo estoy convencido de que la izquierda más radical no es esa. La izquierda, la radicalidad no es el eso lo dice Tony Yates, estoy robando una idea. Dice, ha sido mucho más radical el laborismo británico que experiencias de tipo comunista, porque la radicalidad de la vida social cambiada en democracia es muchísimo más importante lo que deja para la ciudadanía que lo que deja lo otro. No es más radical, es más violento, pero no es la radicalidad del cambio social, no se puede comparar
una
entrevista con la otra.
Hay una entrevista en el diario El País de Madrid de ayer domingo 16 con Slavoj Žižek, y Žižek dice: La socialdemocracia de los años 50 era más radical, sí, que Corbyn y Sanders. Lo que pasa es que parece que hoy es...
Claro.
Que esto, que Corbyn es el radicalismo absoluto en los años 50, era más radical todavía.
Claro, era radical en el sentido de que del hacer. No necesitaba toda una cantidad de proclamas y un modo de decir, además, que es muy interesante analizar, sino que los establecimientos de salud, las viviendas de protección social, eso es la radicalidad de la socialdemocracia. No el discurso, la verba y el pensamiento crítico, entre comillas, digamos. Ese otro pensamiento crítico más.
Hugo, saltando un poco el cerco de este encuentro de Claxo, ¿cuál es la situación del pensamiento crítico en la sociedad contemporánea? Quiero decir, el pensamiento crítico en el sentido no vinculado, no en la primera acepción que vos referiste, vinculada con el conocimiento, con modos de producir conocimiento, etcétera, reglas de producir conocimiento, sino con el modo de intervenir en el espacio público, es algo muy asociado con una modernidad de medios de comunicación masivos y de una opinión pública que interactuaba a través de esos medios con sentidos muy diversos. Y hoy tenemos una escena de, como decíamos al principio, de una creciente tribalización afirmada en redes sociales que provocan burbujas de sentido, arman campanas identitarias, ponen en vínculo a aquellos que coinciden en lo que piensan, etcétera. Es decir, la escena pública, como una escena de debate, de deliberación intensa, parece muy debilitada, ¿no?
Sí, por supuesto. Ahora, yo pondría ahí, digamos, pondría un criterio: las responsabilidades se ordenan de arriba hacia abajo. El tema son los liderazgos. Porque también aquellas experiencias de pensamiento crítico, experiencias intelectuales, que encontraban la forma clásica de los intelectuales, fundar revistas, en fin, armar grupos, convocar a reuniones y a discusiones, también eran expresión de minorías, que tenían o no tenían capacidad de penetrar en organizaciones más importantes, y enfrentaban dificultades. ¿No? Vos sos editor, sabés lo que podía hacer en los años 70, querer armar una revista, sacar una revista, distribuirla, llegar a un público. Así hoy es. Hay facilidades que entonces no teníamos.
Así,
¿no?
Es.
Una enorme facilidad, uno arma una página, un blog. Yo creo que hay una... El tema así, el tema es que la proliferación de la oferta, digamos, hace que... por ahí no sea fácil encontrar, pero hay núcleos y actividades que me parece que se pueden rescatar. El tema es la relación con la política, digamos. La relación con la política, la relación con los medios, la relación con las dirigencias, yo diría no solamente las dirigencias políticas. Y ahí efectivamente el panorama es bastante deplorable, digamos, en nuestro país y yo diría bastante en general. Entonces, la condición para que esas visiones simplificadas, conspirativas, en fin, llenas de mentiras, ¿no?, encuentren el eco que encuentran, es que efectivamente no hay del lado de quienes tienen responsabilidades, o en el discurso político, o en los medios, en fin, la posibilidad de alimentar yo diría antes que un pensamiento, un conocimiento, incluso una información. Para ponerte un ejemplo muy claro, se habla del tema de seguridad y se da por cierto que el tema de seguridad se ha agravado porque hay innumerables muertes de agentes del orden, etcétera. ¿Dónde están los datos? Yo tengo la impresión, los datos que yo manejo, de que no ha habido ningún incremento en los últimos 10 o 15 años. No es que hay más muertes policiales, ¿no? Por lo tanto, ahora, ahí ya hay una... No solo hay una responsabilidad del Estado, es evidente que el Estado plantea temas con los cuales se desinteresa absolutamente de proporcionar la información mínima a la ciudadanía para que decida, etcétera, sino también hay una responsabilidad de quienes deberían, en todo caso, sostener una tarea de información. Y eso incluye también en la universidad. Todavía discutimos sobre el tema de si en la Argentina hubo o no 30.000 desaparecidos. Nadie ha hecho un trabajo serio para decir, bueno, a ver, veamos, cotejemos, veamos qué se puede discutir seriamente sobre esto.
Claro, y no convertirlo volviendo a lo de la seguridad, hay algo interesante y es que es el mismo Estado el que genera información que no utiliza. Porque ayer un amigo lo mandó, podría decir quién fue, pero como lo mandó en
una cosa
en mail, no pidió confidencialidad, pero no es que lo publique. Mandó un mail con el índice de victimización que elabora la Universidad de Itela. Dice que en noviembre, las cifras de noviembre de 2018 marcan una importante caída en el índice de victimización que va de 33,7 a 26,3. Y luego dice, va a renglón seguido el dato de la tasa de homicidios dolosos de 2017 publicado por el Ministerio de Seguridad, 5,2 cada 100.000 habitantes. En 2016 había sido de 6%. Dice, la tasa argentina de 5,2 es de las cuatro más bajas de todo el continente. Conviene recordar que la de Brasil en 2017 fue 30,8 contra 5,2 en Argentina. Uh-huh. Además, esto no lo dice él, pero en Argentina ese 5,2 está muy concentrado en algunos sectores del conurbano, ni siquiera en todos los conurbanos. En algunas zonas del Gran Rosario, en algunas zonas de Gran Buenos Aires, pero ese 5,2 en la mayor parte de la capital federal es mucho menor todavía, es de valores de europeos. Entonces digo, estamos hablando de un problema que no es un problema.
Bueno, entonces si eso es lo que se construye como problema, porque ahí aparece entonces el cálculo electoral de qué es lo que la gente quiere escuchar o no, que también tengo mis dudas, ¿no? Cuando se le... Sí, pregunta a la gente cuál es su problema mayor, dice la inflación, no dice la seguridad, por lo menos en las cosas que yo conozco, sí. ¿No? Uh-huh. Lo cual no quiere decir que no era un problema. Quiero decir, en todo caso, se convierte y se deforma un problema en lugar de decir, no, mire, efectivamente acá hay un problema que afecta sustancialmente a los más desfavorecidos, ¿no? Y a partir de eso definimos tales o cuales medidas que apunten a prevenir la existencia de estos problemas en aquellos barrios y en aquellos sectores que más lo sufren, que no consiste obviamente en darle más libertad para el uso de las armas de fuego a la policía. Uh-huh. Está claro eso. Para cualquiera que conozca mínimamente cómo estos problemas se discuten en el mundo.
Estamos conversando con Hugo Besetti. Estamos tratando de entender un poco de qué modo el pensamiento debería ayudarnos a entender mejor cómo enfrentar, cómo resolver ciertos problemas de la sociedad. Vamos a hacer una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos en Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo. Segunda temporada. En la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Eso era Joe Paz Chiloé.
Así es, la música de
nos dejó. Qué bien que nos deja Gustavo Lema. Qué bien que sonaba. Nosotros seguimos conversando con Hugo Bessetti. Hugo, esta falta de disposición a sostener conversaciones rigurosas, es decir, rigurosas porque deben partir de datos y porque deben construirse sobre argumentos bien fundados a partir de lo que sabemos, esa falta de voluntad de tener conversaciones rigurosas se extiende por distintos ámbitos. Estamos viendo en estos días lo que pasa con las denuncias por abuso, maltrato, etcétera. Y una vez más aquí vemos una gestualidad muy, muy poco rigurosa, ¿no? Quiero decir, mucha confusión acerca de lo jurídico, lo moral, lo político, lo subjetivo, y poca disposición a separar estas esferas y decir, hay un problema jurídico en estas condiciones, hay un problema moral en estas otras, hay un problema, digo, y cómo analizamos y resolvemos cada uno de ellos, etcétera, ¿no?
Sí, es un tema espinoso, ¿no?
Es un tema espinoso.
Sobre todo en esta conversación entre hombres, inmediatamente vamos a estar sometidos a algún tipo de escrutinio. Yo diría, por uno yo creo que hay que celebrar la idea de que se configura un movimiento alrededor de los problemas de la mujer, y eso se vio muy bien en la discusión que yo en su momento me pareció fantástica, que se dio alrededor de la cuestión del aborto, de la legalización del aborto. Al mismo tiempo, hay un rasgo, yo diría que es un rasgo general y quizá en la Argentina se exacerba, a la maximización, al maximalismo, como se llamaba en ese tiempo, de los movimientos. Los movimientos plantean un tema y entonces...
El programa máximo.
Lo llevan siempre al programa... Claro, está bien el programa máximo. Entonces de pronto ahí arrasan efectivamente lo que pueden ser las dificultades, los problemas, en fin. Es evidente que donde hay violencia, donde hay imposición, donde hay violación, donde hay abuso comprobado, es decir, ahí no hay ninguna duda, me parece que...
Ahí hay delito.
Ahí hay delito, no hay ninguna duda, y no hay ninguna duda de que tiene que ser el mecanismo penal o el modo penal el que piense esos problemas, ¿no? Ahora, las relaciones amorosas son conflictivas, ¿no? Necesariamente implican siempre un juego que incluye algo de avance, retroceso.
Absolutamente. Bueno, la naturaleza de la seducción es la de intentar ser aceptado, ser rechazado. En el juego del rechazo hay una forma de aceptación.
Claro, algunas teóricas francesas, sobre todo Catherine Millot, que estuvo por acá y habló, ¿no? Dijo, bueno, en las relaciones amorosas tiene que haber un derecho a importunar.
Claro.
¿No? Ahora, ¿cuál es el límite entre importunar y cometer un abuso? Bueno, en fin, entonces, lo primero habría que distinguir consideraciones éticas. De pronto hay consideraciones éticas que son efectivamente pertinentes. Si alguien dice, yo soy empleada de un senador, mi sueldo, mis ingresos dependen de él, no estoy en la posición de libremente consentir o no un avance, ¿no? O las situaciones que se plantean en el mundo universitario, el alumno que depende del profesor que le va a poner la nota, en fin. Para eso yo creo que está bien que las instituciones de este tipo tengan como comités de ética, en fin, que consideren situaciones que son transgresiones éticas.
Sí, normas de conducta reguladas, normas de conducta reguladas. Que por lo demás, si son reguladas y contractualizadas a través de esas regulaciones, también son muy claras. Un profesor no puede tener relaciones con un estudiante. Se acabó la discusión, no hay...
Sí, pero más allá de las relaciones, a mí me parece que más allá de las políticas que se puedan adoptar, el melón que se abre es interesante en otro sentido. Es decir, uno puede poner reglas distintas en distintos tipos de instituciones para evitar tipos de conducta. Pero me parece que a lo que se apunta en parte es a que nosotros tres incluso probablemente el planteo más profundo es, si ustedes tres revisan, seguro tuvieron conductas que no siempre fueron. Es decir, y yo estoy completamente de acuerdo con eso y lo reconozco en mí. Es decir, lo primero que tengo que hacer es decir, si miro para atrás, siempre actué, porque lo que se está juzgando es un sistema de relaciones sociales al que se le llama tradicionalmente patriarcado. El problema es luego más bien la cuestión punitivista o lo que se deriva de ello. Pero me parece que esta, la dinámica de plantear, más allá del testimonio, más allá del scratch, más allá de todo eso que se puede discutir, es, no sé si lo que se está discutiendo son reglas, sino, pero ¿te fijaste que tenías más poder? Porque hay muchos casos en los cuales no hay una internalización real de la persona de que tiene más poder, ¿eh? Es decir, si está naturalizado y normalizada la situación, la persona no siempre tiene conciencia de que tiene más poder y la otra tampoco tiene más conciencia de que tiene menos poder o de que tiene menos capacidad de decisión. Y eso no sé si se cambia solamente, aunque sí hará falta, política práctica, digamos, comités, lo que sea. Sino un cambio, me parece que lo que se viene es un cambio cultural más profundo, no, de revisión incluso de conductas individuales que no son delito, pero que pueden constituir daño. Ayer Florencia Angileta escribió una buena nota sobre eso en Revista Panamá, y estaba muy bien. Y yo, empezó a pasar que los varones empezamos a conversar sobre nosotros también, sobre nuestras propias actitudes en el pasado, ¿eh? Y me parece que ese es el cambio más profundo. Ahora, también puede haber, y esto para charlar con Hugo es un tema interesante, es una contrapartida de eso. Considerar que todo el resto es víctima siempre, que la víctima es una, no forma parte de la relación social, es decir, está afuera de esa relación social y el otro es un victimario puro y el otro es una víctima pura.
Hay el riesgo de pensar que la relación amorosa siempre está amenazada por esa situación de victimario y víctima. Y entonces de pronto aparece algo así como el fantasma o el ideal de que todo sea una relación contractual. ¿No? Uno puede decir, bueno, el matrimonio es contractual. Ahora, las relaciones no son contractuales. Y efectivamente es un momento de cambio cultural. A mí me preocupa, diría, porque yo creo que aquí hay un creciente nivel de conciencia por el lado de los hombres, por lo menos, en fin, los que son más parecidos a uno, no sé, ¿no?
Sí, claro.
Porque hay algunas experiencias que uno no las puede reconocer casi como pertenecientes al género humano. Pero bueno, pero a mí me preocupa qué es lo que se inculca en las chicas, en las jóvenes. Yo pienso en mi nieta, que tiene 8 años, ¿no? Es decir, si se le inculca que finalmente la experiencia amorosa es una experiencia que está hecha de intentos, de frustraciones, pero también de grandes momentos de felicidad, y que eso supone una libertad de darse a un vínculo, aún sabiendo que uno puede sufrir. En fin, eso es lo que hemos vivido todos, ¿no? Que eso se coarte con la idea de que en toda relación, ¿no?, la cosa tiene que estar efectivamente pautada y siempre, digamos, con una especie de actitud vigilante de que no haya del otro lado un avance indebido. A mí me preocupa lo que eso tiene como efecto sobre algo tan importante como la experiencia del amor.
La experiencia del amor, perdón que diga dos cositas mínimas. La experiencia del amor no está exenta tampoco de la experiencia de la sexualidad, la experiencia de la seducción, la experiencia del erotismo, no están exentas del poder, ni están exentas mal. Y no, como no está exento nadie en ningún tipo de relación social, pero eso no convierte en malo. Hay una frase, está en la Biblia, que dice: el amor duele, que fue muy criticada, está en San Pablo. Cuando San Pablo dice el amor duele, que es una cliché, no está diciendo algo, la pareja duele, está diciendo el amor. Como toda relación social implica dolor también. Hay dolores, hay contradicciones, no es pura, no es prístina.
No, a ver, yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo en algunos principios básicos. El abuso, el maltrato, etcétera, deben estar excluidos de las relaciones humanas en la medida en que sea posible excluirlos. Pero los modos de construir un vínculo no son modos, como dice Hugo Bessetti, contractualizables. Es decir, cuáles procedimentales. No hay un procedimiento transparente.
Hay un protocolo para el amor.
¿En qué medida es posible intentar tomar la mano de una chica en una salida al cine cuando los adolescentes están seduciéndose? Digo, le tocó la mano. Y sí le tocó la mano. Bueno, de ahí a dónde se llega, ¿no?
Sí. Ahora, yo no sé si esto tiene, insisto, no sé si esto tiene una directa relación con lo que hoy son un despliegue de prácticas amorosas que en general los chicos y las chicas tienen cada vez más tempranamente, ¿no? Digo, no sé qué está pasando allí. Yo tengo la impresión de que a su modo son más libres de lo que éramos nosotros. Y en ese sentido también menos dispuestos a violentar al otro. No sé, pero ahí...
Sí.
¿No?
Sí, yo creo que sí hay una serie de conductas naturalizadas por todos que, y es cierto, que nosotros no las vemos como violentas y quizás la revisión puede hacernoslas ver como violentas. Ese me parece es el punto central de lo que se está discutiendo. Y después, y hay otro punto que es el pedido de silencio a los varones, que eso yo no sé cómo se procesa en la sociedad, es decir, porque existe ese pedido también. El pedido de introspección, ese pedido que se llama de deconstrucción de la masculinidad y que implicaría un silencio porque es el momento o la hora de que hable el otro sujeto social que serían las mujeres. Yo no sé eso cómo se procesa en la sociedad.
Sí, no sé. La verdad que...
Ese pedido es explícito en muchos casos, desde colectivos feministas, digo.
Sí, y... Pero... Hay que ver por qué deberíamos callarnos. No sé, yo no le he sentido. Pero es cierto que son temas sobre los cuales, en general, lo intervengo más que en las conversaciones de amigos. Pero quizás habría que favorecer una voz masculina, digamos. Que comience por decir, mire que los hombres también tenemos problemas, que comience, aunque son de otra naturaleza. Pero la sexualidad masculina también encierra en su ejercicio, su formación, en fin, encierra sus dificultades, ¿no? Lo que pasa es que cuando ha habido, yo recuerdo, algún colectivo de hombres, eran horribles las cosas, ¿no?
Eran
horribles.
Son posiciones, bueno, es que con muchos de estos casos me parece que sucede que aparece la posición reactiva, es decir... aparece una posición que dice, pero todo lo que nos están diciendo, en lugar de entender, bueno, escuchemos, si tuvimos privilegio durante cuánto tiempo y probablemente cometimos errores, daños que no son delitos, es decir, estamos hablando de... Quizás no deberíamos salir tan reactivamente a criticar, claro.
Bueno, no era nuestro tema central de esta noche, pero no, como hay también una producción de discursos y eventualmente uno lo que ve es más el estímulo de un estado de ánimo en la opinión que una discusión más cuidadosa, una discusión más centrada en los problemas y los argumentos, me pareció que también esto era parte de esas cosas que no se discuten, ¿no? Que ante las cuales hay una tendencia a posicionarse, como se dice, ¿no? Y el posicionamiento termina con la discusión y con el pensamiento.
No, efectivamente, un pensamiento crítico no es el que se limita o a indignarse, a denunciar, a suscribir o a pedir perdón. Bueno, en fin, a todo eso puede ser necesario en algún momento.
Claro.
Pero un pensamiento crítico es justamente que trata de ver detrás de esto hay más problemas que los que se derivan simplemente de la denuncia y de la derivación a la escena judicial, ¿no? Y ahora, hay algunos de esos problemas que son irresolubles. Hay problemas que son inherentes a la propia relación amorosa que no tienen ninguna posibilidad de solucionarse en términos de un protocolo, como decíamos.
Sí, que van a ser presentes. Eventualmente los problemas no se van a resolver. Lo que puede modificarse son las estrategias de abordaje, pero no la búsqueda de una solución definitiva. Hay problemas que se resuelven por modos... El problema seguirá existiendo y los modos serán más humanos.
Pero sí hay que estar dispuesto a admitir y a pensar que vivimos una época de cambio profundo. Y en ese punto uno podría decir que ese cambio cultural también es algo que hay que señalar en el terreno del pensamiento político y de las cuestiones que estamos que tratamos inicialmente.
¿En qué sentido?
Y porque, por ejemplo, hoy hay discursos de alcance totalitario, digamos, violatorio de los derechos, que al mismo tiempo se sostienen en un principio democrático. Cuando Salvini dice, yo hablo en nombre del pueblo italiano que me ha elegido y digo que los refugiados se hundan en el mar. Y el pueblo italiano dice, sí, que se hundan en el mar. Entonces, ahí hay, obviamente uno dice, el principio democrático no solamente el principio de la mayoría, pero efectivamente plantea problemas distintos que enfrentábamos cuando teníamos dictaduras que se imponían minoritariamente. Hay problemas que hoy, uno puede decir, son problemas que se pueden comparar a lo que sucedió en los años 30, el ascenso, sí, claro, de los fascismos, que también tenía apoyo de masa, etc. Claro. Son diferentes, evidentemente, podríamos pensar también las diferencias. Pero es cierto que hay problemas a los cuales uno ya no le puede, no puede resolver, digamos, pensando el tema de la democracia mayoritaria, porque el principio mayoritario de la democracia suscribe ese tipo de liderazgo, y es así en Italia, es así con Orbán en Hungría. Bueno, o acabamos de verlo en el caso brasileño con Bolsonaro, y quizás, no sé si acá se impone la idea de la mano dura, en fin.
Bueno, ¿no? Está creciendo.
De pronto uno puede decir, bueno, hay un apoyo mayoritario que dice, sí, hay que
disparar,
proceder de esa manera. Entonces, eso plantea problemas que nos llevan a decir, bueno, la democracia no es el voto. Ya no es solamente el voto. Bueno, uno puede decir, bueno, eso ya lo sabíamos, pero de algún modo nos quedamos durante mucho tiempo. Por sobre todo los que no podíamos votar, los que pasamos la mayor parte de nuestra vida sin poder votar, parecía que votar...
Ya había resuelto el problema.
No, votar no resuelve los problemas.
No, ahora lo que estamos viendo es la destrucción desde adentro de las democracias.
Y
por
eso,
un criterio mayoritarista, por lo demás.
Por eso, y eso pone de relieve mucho más entonces la cuestión de del pensamiento, de la reflexión, de la deliberación, de la discusión.
Hugo,
de convencer.
Nos queda un minuto y yo tengo una pregunta. ¿Vos crees que el pensamiento tiene capacidades para funcionar como barrera de contención ante esas cosas? ¿O por lo contrario, cuando condiciones materiales, simbólicas o de la naturaleza que sea, alientan un estado de opinión que arrasa con todo, es inevitable?
Yo diría, la voz de la razón es débil, pero de cualquier manera se mantiene, ¿no? Optimismo de la voluntad, ¿no? ¿Cuál era?
Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad.
Optimismo de la voluntad. Que vos sabés que, según quién lo dice, se le puede adjudicar a Romain Rolland o a Lenin, según como lo quieran.
Yo lo conocía de Gramsci.
O Gramsci, pero bueno, ahí está.
Yo lo conocía de Gramsci.
Ah, no, perdón, a Gramsci o a Romain Rolland, no sé quién primero, pero aparecen los dos. Pero efectivamente, uno puede decir, bueno, no es mucho, pero es lo que tenemos.
En eso estoy de acuerdo, no es mucho, pero es lo que tenemos. Con esa frase nos vamos a ir esta noche de la conversación con Hugo
Bassetti. Muchas gracias.
Gracias, Hugo. Gracias, Mariano.
No, un gusto, Ale, como siempre.
Igual para mí. Gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y a Fernando Salvatori en la operación técnica. A ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.